Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos de vuelta a Malditos Games. Sí, soy yo, soy Juaco, estoy acá de vuelta. Me la puse, perdón, au. Pero no importa, estamos acá grabando nuevamente el podcast. En su segundo episodio, volvió Malditos Games. Volvieron los jueguitos semanales y me acompañan Guillo Leos y Rodri Campagne. ¿Qué onda, chicos?
Qué lindo escuchar tu voz, qué lindo escuchar la voz de alguien joven y no la de Rippy, ¿no? que por supuesto
pobre
es alguien...
Rippy.
No,
joven,
no.
Capo.
Rippy joven de almas, ¿no? Joven en espíritu, en sus intenciones, pero bueno, ya sabemos que, nada, a ver, un pibe, ¿viste? Ya está, es como jubilación, ya está con otros mambos realmente. Espero que no escuche esto, porque si no, yo sé que después vamos a tener problemas maritales. Pero no, la verdad que es fantástico tenerte acá de nuevo en el podcast, que nos des esas perspectivas, ¿no? De la Gen Z y de la gente que conoce frases, ¿no? Y que realmente sabe dónde está la tendencia, la papota,
claro,
y las cosas lindas
topics.
Que pasan. Claro, que me digas, no, uy, esto está God. Y yo digo,
esto es, claro, es God. Así es. Y la manito para abajo God, es clave, God. Es God.
Ok, listo. Lo voy a implementar porque si no, a ver, si no algún día voy a tener que infiltrarme en algún evento medianamente joven y no voy a saber cómo decir. Medio que el agente 47 siempre...
Claro.
No solo es un dolape genérico que se puede disfrazar de cualquier cosa y pasar, sino que además sabe, ¿viste?, qué decir, cómo decirlo, esto puede ser...
Tipo,
un
a todos los idiomas, le queda todo bien.
Sí.
Exacto.
Hitman 3 le toca ser un DJ en algún momento, un detective privado también, puede ser chef, por supuesto, puede ser piloto de helicóptero, puede ser un montón de cosas. Barman, sí, gran momento. Hay una bocha de cosas que puede ser realmente en Hitman 3. Entonces yo necesito esa cosa y voy a caer medio Steve Buscemi, hello fellow kids, esto está God, y voy a tirar así la manito y van a decir, es de los nuestros, no importa que está rengueando un toque, no importa que ya le hace ruido a la rodilla.
Con el bastón.
Sí, pero bueno, salvo eso, gracias por estar acá y algún día seré el pelado 47 porque me voy a quedar pelado y no porque seré un hitman, un asesino a sueldo, literalmente. Buen arranque.
¿Qué onda? Muy buen arranque, me encantó. Power up, bien para arriba. Rodri, estás callado. Contame, ¿cómo andás?
Estoy como un auto gasolero, ¿viste? Arrancando de a poco, necesito calentar primero como para después... después ya
hay que
sí,
mandar un par de...
Una vez que, claro, una vez que arrancamos, como ya está, no frenamos hasta la semana que viene.
A tomar de plata.
Está perfecto. Pero metele sí, gasoil y vamos a darle porque...
Vamos a darle.
Porque este año se picó definitivamente en materia de videojuegos y porque viene cada vez más picado y qué sé yo, no sé, esperábamos que el 2021 quizá tuviese un arranque más complicado, sabemos que el año pasado también muchos estudios patearon sus juegos, muchas fechas que de entrada nos costó creer. Guillo, creo que vos sos el más partidario y el que más se encargó el año pasado de atajar gente y decir, súbanse al trencito, pero después si el tren se la pone es culpa
suya. Yo no
me hago
responsable, claro.
Exactamente.
Me lavo las manos.
Porque el trencito del hype para el fin del año pasado estuvo a la orden del día. Y bueno, creo que por ahora igual el año viene demostrando. Hoy vamos a estar... Primero yo les voy a estar contando qué onda Persona 5 Strikers. Sí. Persona 5 Scramble en Japón. O mejor dicho, Persona 5 2. La venganza de los Phantom Thieves. Después Rodri nos va a estar contando un poco qué onda Valheim, el furor del momento.
Furor.
Y creo que hay un montón para hablar, así que tengo ganas de escucharte porque lo único que hice fue enterarme día a día o semana a semana por Twitter de 2 millones de copias, 3 millones de copias, 4 millones de copias. Hermano, pará.
Mal.
Sí, ¿Cuánto querés vender?
Una estupidez la cantidad de copias que vendieron. Realmente es impresionante todo lo que vendieron.
Exactamente, y creo que hay una tendencia bastante marcada y bastante digamos que va muy por el lado de la creación de contenido y va muy por el lado del hype que generan los distintos influencers, youtubers y bueno, cualquiera que se lo ponga a jugar y que tenga un séquito de seguidores. Y me parece que Valheim la pegó por todos lados. Veníamos también de una oleada de Rust, un revival del Rust por todo también toda una movida de youtubers españoles. Así que me parece que Valheim se subió a esa ola y la está surfeando.
Como God. Los mejores.
Claro.
Insta. La está surfeando. La está surfeando God. Insta.
Insta, claro. Ahí vamos acostumbrando a Guillo para que sea el pelado 47.
Estoy aprendiendo una voz.
Cuando le toque. Exactamente.
O sea, a ver, por último, un nivel soñado del pelado 47 es infiltrándose en un set de filmación de una serie de Cris Morena. Entonces tiene que conocer todas estas frases y en algún momento tiene que ser un casi ángel.
Y la serie de Cris Morena trata de una familia de streamers que viven todos en una misma casa y streamean. Pará, me callo acá, le escribimos el guión después y lo picheamos. Sí.
Es por ahí. Y tiene que, y el dueño de la casa tiene que ser alguien malo. Sí o sí. No puede ser.
De verdad. Igual me parece que la gente 47 viene secretamente a asesinar a quien produzca todo eso. Creo que el villano o la villana de la historia ficticia es una buena persona, buena onda, pero debe haber un productor maquiavélico ahí atrás a quien el pelado 47 tiene que ir a buscar. Cualquier cosa, la gente de IO Interactive nos viene a buscar y le picheamos más niveles, ya que hicieron Mendoza. Bueno, vamos a hacer también Buenos Aires, pero es un set de filmación de Cris Morena. Es un éxito, man, es un éxito. Me parece que acá hay algo, nada más.
Totalmente, totalmente. Y bueno, por último, Guillo nos va a estar hablando de Super Mario 3D World Bowser's Fury. El refrito para de Wii U, para Switch, el que hacía falta. No lo tiro mal, ¿eh? Refrito posta. O sea, es un refrito, viene bárbaro, la estoy pasando bomba con el juego. Y me parece que Bowser Fury es un lindo concepto, pero bueno, Guillo, ya nos vas a contar y vamos a discutir si es que no estás de acuerdo. Voy a empezar yo.
Sí, movemos.
Con Persona 5 Strikers, Persona 5 Scramble en Japón, el no tan Musou que nos vendieron como un Musou. la secuela de Persona 5, que me parece que Atlus se recontra encargó de decirnos que realmente es una secuela y que mucha gente quizá pasó por alto, principalmente porque la mecánica de combate del juego varía totalmente, total y absolutamente de lo que era el juego original. La saga Persona deriva de la saga Shin Megami Tensei. Sabemos que Shin Megami Tensei es como la joyita JRPG de Atlus, que viene casi desde los 90 más o menos. El primer Persona también estuvo por esta época en PlayStation 1, pero siempre fueron juegos que nos invitaban a vivir esta vida de adolescente estudiante japonés, a veces en mayor o menor medida, porque a partir de Persona 3 tuvimos toda esta cuestión de los social links y básicamente estábamos jugando una visual novel, una novela, digamos, de estos otomes también, como se conocen en el mundo japonés. Mientras tanto, además, teníamos un dungeon crawling, a veces procedural, a veces no, RPG por turnos con un, digamos, me sale la palabra en inglés, una profundidad impresionante. Persona 5 Scramble es literalmente lo mismo, con algunos cambios adaptados a lo que es esta nueva apuesta, que no quiere decir que estos cambios hayan tenido que surgir por el hecho de que el juego sea un juego de acción. ¿A qué me refiero con esto? De por sí, no voy a hablar mucho de la historia, voy a hacer una breve introducción porque estaría spoileando Persona 5, y spoilear Persona 5, por más de que sea un juego de 2017, por más de que haya tenido su reversión el año pasado, creo que en algún podcast del año pasado hablé de Persona 5 Royal, así que si quieren ir a saber qué onda, vayan a eso definitivamente, pero a ver, esto es una secuela directa de Persona 5. Persona 5 Royal tiene todo un segmento adicional al final, con un final un poco distinto, pero que no termina de variar ni de confundir o de complicar las bases sobre las que se sienta Persona 5 Strikers.
Okay.
Entonces, es eso, secuela directa. Al final del juego, nuestros amigos terminan de cierta manera, están todos contentos, somos todos amigos, y Persona 5 Strikers viene a traer de vuelta todo este mundo paralelo, todo este isekai en japonés, mundo paralelo en español, en donde los deseos más malignos de las personas más malignas se manifiestan a través de sombras y a través de control mental, de control de corazones y toda esta filosofía japonesa que nos pone Persona y que siempre nos puso delante, por lo menos el 5, que creo que es el que más se encargó de intentar explicarnos eso.
Sí.
Eso es un poco la historia. Es una nueva aventura para los Phantom Thieves, para los ladrones de corazones. Los ladrones fantasma. Es buenísimo en español. Persona 5 Royal, recordemos que tiene una traducción en textos completa al español.
Sí.
Y Persona 5 Strikers también tiene, digamos, su apartado de textos en español. El juego, las voces solo están, al igual que el Royal, en inglés y en japonés. Esto, ¿por qué digo el Musou no Musou? Porque es como si hubiésemos agarrado el scope del Persona 5, limitándonos a lo que son las batallas por turno, y lo hubiésemos extendido por 4 o por 5 veces. Entonces, nos vamos a encontrar nuevamente en una historia que va a tener mucho que leer, que va a tener mucho que interactuar, pero que esta vez quizá nuestras elecciones o nuestras decisiones no van a afectar tanto a ciertas cosas que van a pasar en el juego. ¿Por qué digo tanto? Porque obviamente sigue teniendo su lado visual novel, entonces si nosotros decidimos bardearla, no van a contestar bardeando, y si nosotros decidimos suavizar o charlar o hasta tirar un chamullín por ahí, vamos a tener respuestas típicas de estas UGU respuestas que solemos tener de parte de distintos personajes en las visual novels. Entonces eso medio que se mantuvo intacto. La historia se cuenta de la misma manera. Quizá a nivel visual la primera nos encontramos, digamos, de entrada con algo bastante distinto. Este juego está hecho en Unity Engine, súper modificado, porque si no, no andaría lo bien que anda. Sepan disculpar, soy una persona que laburó mucho tiempo con Unity y no se lleva bien.
Okay.
Pero, sin embargo, la verdad que en el apartado técnico debo sorprenderme tanto en su versión de PlayStation 4, en su versión de PlayStation 4 Pro con sus dos modos, en su versión de PlayStation 5 y en su versión de PC. El juego anda una delicia.
Okay,
vamos bien a decirlo así. No pasa tanto con la versión de Switch.
Bueno,
pero me parece que tenemos un antecedente en el mundo Switch Musou, que se llama Hyrule Warriors.
Sí.
Rippy, plantate y nos cagamos a besos, si querés, no hay problema. Pero Hyrule Warriors no anda tan bien. Sabemos que tiene unos aberrantes bajones de FPS. Ya me escucharon también el año pasado. Hay un podcast donde hablo un poco de Hyrule Warriors, que me gusta, pero no anda bien. Me parece que no es la plataforma predilecta. El otro día, con el trailer de Pokémon Legends, ya nos dimos cuenta que a Nintendo le está haciendo falta una Switch Pro a zap.
Sin duda.
Pero, qué sé yo, me parece que Persona 5 Scramble por momentos funciona muy bien y por momentos funciona muy mal, principalmente debido a que esto. Y me hago el pie para hablar del gameplay. El Musou que no es tan Musou. Nosotros vamos a tener una exploración completamente vertical de estos nuevos dungeons, que ya no se llaman palacios, se llaman cárceles. No voy a explicar por qué, sería un poquito spoiler.
Okay.
La dinámica es más o menos la misma. Nosotros entramos a una locación del mundo real que está cambiada, está revertida a este mundo de cierta persona, que en este caso ya no se llama Palace Ruler o el dueño del palacio, sino que se llama Monarca. Y este monarca, en base a sus deseos distorsionados, va a modificar esta zona, pero que son zonas el triple o el cuádruple de grandes en scope. Por eso dije al principio que Persona 5 Strikers infló todo lo que tenía Persona 5 4 o 5 veces más grande.
Claro.
Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de barrios completos de Tokio, como Shibuya, que está excelentemente, como siempre y todo en Persona, representado. Es de una persona, digamos, tuve la suerte de poder estar ahí y me encontré con varias esquinas y varias locaciones donde realmente decía, che, pero para, esto es así posta. O sea, esto está acá, esto está acá. E incluso eso lo logran, no solo en la exploración, que nosotros vamos a tener dos caras en el gameplay, un poco, bueno, como en el original, ¿no? Un poco de exploración y un poco de vida por fuera de estos palacios o de estas cárceles. Y después, en la cárcel, el movimiento, que como dije, va a ser plenamente vertical. Vamos a tener un juego, al fin y al cabo es un juego de acción. Y me gusta decir que es medio Musou, porque decir que es un Musou le queda un poco corto, ya que no vamos a tener el típico mapa gigante con peleas dándose por todos lados, en donde constantemente nos van a estar llamando por handy de cada punta del mapa diciendo, che, ayudá que nos están rompiendo la cabeza.
Claro, a ver, eso, para explicar ese tipo de juegos, son los Dynasty Warriors, son juegos donde
exacto.
básicamente te vienen de a miles de enemigos y pegas un espadazo gigante y vuelan 700 y empezás combo, 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 quilombo, 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 quilombo. Y tienen una cosa súper atractiva de sentirte una topadora de destrucción y romper absolutamente todo en tu camino, pero siempre tienen como, bueno, una estructura medianamente similar. Entonces yo pensaba que este juego iba a ir súper por ese lado y dije, bueno, ya fue. Pero entiendo que tiene sus variaciones, lo cual me parece que al género le puede venir bastante bien. O me parece que puede acercar nuevos usuarios, no sé, como que lo veo por ese lado.
A mí me parece que lo que logró Persona 5 Strikers es realmente adaptar, o sea, o lograr y explicar tanto de parte del género, este Musou, este Hero Play que acaba de explicar Guillo, porque es básicamente eso, es sentirte una topadora. Y creo que con esa frase le pegaste en el palo, porque de todo lo que un Musou tiene,
sí,
para mí, lo único que le queda a Persona 5 Strikers es eso, es lo de sentirte por momentos una topadora. Pero, esa topadora, enseguida te la frenan. Enseguida te dicen, no, che, pará, acá vos tenés un montón de enemigos.
Sí.
Pero a la vez también vas a tener un miniboss, vas a tener un boss que te va a costar, que te va a romper la cabeza. Y que para eso vas a tener que emplear distintas habilidades o distintas mecánicas que son exclusivas de este tipo de juego. No de Musou, sino de Persona 5 Strikers.
Claro.
Entonces, nosotros vamos a en un principio a encarar estas cárceles de forma vertical. Vamos a tener mucho para explorar. Vamos a poder saltar, vamos a poder colgarnos de todos lados con el gancho que tenía Joker en Persona 5 Royal. Lo cual es poco canon, pero no importa. No se lo digan a Atlus. Vamos a poder encontrar enemigos en el mapa. No vamos a tener ni random battles, ni vamos a tener a la muchedumbre, a la masa de enemigos tirada en el mapa para que nos bajen los frames. Sino que nosotros, de la misma forma en la que exploramos los palacios en Persona 5, vamos a tener a los a las sombras que nosotros podemos emboscar o podemos ir de frente o nos pueden encontrar. Eso va a dar distintos beneficios a la hora de comenzar la batalla. Y cuando arranca la batalla, siempre obviamente todo posicionado en lugares específicos donde nos damos cuenta que nos van a hacer pelear, porque son áreas mucho más grandes de los pasillitos que a veces nos toca recorrer, van a aparecer un séquito de enemigos. O sea, si antes vos encarabas la sombra y aparecían cuatro, y tus cuatro, y batallas por turno, ahora van a aparecer 50... De esos 50 vas a tener la famosa carne de camión o la cannon fodder, y después vas a tener a las sombras un poquito más desarrolladas, que son las que después nosotros vamos a poder conseguir, al igual que en el Persona 5, nuestro protagonista puede tener diferentes personas
sí.
que se pueden ir mejorando, leveleando, fusionando, de la misma forma que funciona en Persona 5 a través de la Velvet Room.
Sí.
El resto de los protagonistas son todos usables. Entonces acá me parece que también está otro de los grandes diferenciales de Persona 5 Strikers. Antes podíamos técnicamente usar a todos en batallas por turno, pero acá vamos a romperle la cara a todo lo que se nos cruce con cualquiera de los Phantom Thieves. Están todos desde el principio, absolutamente todos.
¿Hay personajes nuevos o no?
Sí.
Ok,
epa. Hay un par de personajes nuevos por ahora a nivel combate. Tenemos a Sophie, que es una inteligencia artificial que está ahí.
Okay.
Y no sabemos por qué, y es el famoso personaje robot misterioso que tienen todos los Persona. Estamos hablando de Aegis en Persona 3, de Teddy en Persona 4 y de Morgana en Persona 5.
Claro.
Acá se nos suma esta Sophie. No solo no sé qué es, sino que si lo supiera no se lo diría, por supuesto, claro, porque es spoiler. Pero lo que sí tengo para decirles es que absolutamente todos los Phantom Thieves tienen un estilo de combate distinto. Lo cual sucede en algunos Musou y en algunos Warriors, pero también lo que pasa es que esos juegos, depende contra qué estemos peleando, no nos llama tanto a quizá realizar cada combo especial que el personaje tiene. Estoy pensando en el Hyrule Warriors directamente, sí. Que es el último Musou que jugué. Jugué todo con Urbosa, rompí caras con Urbosa y cada tanto Link. No sé si tenía la necesidad de usar al Goron. Sí, por momentos dije, bueno, che, acá me convendría porque el tipo tiene unas piedras gigantes que claro. Rompe caras. Pero no había una necesidad de parte del gameplay. Acá sí va a haber una necesidad. Porque al igual que en Persona 5, nosotros vamos a estar jugando todo el tiempo con las debilidades de los bichos.
Sí.
Entonces, cada bicho tiene un elemento. Él te va a tirar un skill de viento. Ese skill de viento puede ser contrarrestado, por ejemplo, con un skill de fuego. Entonces, cuando nosotros lo analizamos, que ahora voy a explicar cómo, nos va a decir, che, este es débil al fuego. Bueno, listo. ¿Quién de todos los Phantom Thieves usa fuego? Bueno, Ann, Panther, listo. Entonces voy a usar a Panther. Ah, pero pará, Joker tiene una persona que tiene un skill de fuego. Bueno, claro. Vamos a usarlo también. Ahora, ni se me va a ocurrir usar a uno de electricidad, porque viento le pega triple electricidad, entonces Ryushi, chau. Este tipo de decisiones a la hora de armar la party y de encarar los dungeons es algo que ya pasaba antes y acaba a pasar también. La única diferencia es que entre combates solo vamos a poder cambiar, no como en las batallas por turno originales que vos podías cambiar mid combate.
Entonces, y esa parte para cómo cierto tipo de... la decido antes de entrar al dungeon, como siempre, digo, sí. Ah, ok. Y tiene ese misma. A ver, ese mismo formato de van pasando los días, tengo la preparación, bueno, antes de entrar cambio todo esto, y una vez que empieza el combate per se y entro en el palacio, ahí ya empieza la acción. O sea, ¿es el mismo formato de Persona 5?
Es el mismo formato, salvo que los días y todas las actividades estas de social links que había por fuera del mundo no están y están un poquito cambiadas. Que ya voy a terminar claro con sí, eso. Sí. Termino de explicar el combate. Básicamente entonces estas sombras van a tener sus debilidades. Nosotros vamos a poder usar combos como en todo Musou. Tenemos un golpe débil, un golpe fuerte, un golpe de salto y un golpe especial. Entonces podemos hacer débil fuerte, débil débil fuerte y así vamos a tener distintas reacciones. Muchas de esas reacciones van a hacer que nosotros tiremos estos skills elementales o físicos o de tiros o usar las pistolas o las escopetas, depende del arma de fuego que tienen. Sí. Y todo eso nos va a servir para justamente esto, ir manejando el combate. Ahora, ¿cómo se traslada esto a un Musou? Bueno, lo mejor que tiene el juego es la posibilidad de que cada vez que encaramos un combate, nosotros mantenemos apretado, en mi caso, el R1 con el control que uso. No jueguen con teclado y mouse esto en PC si lo están jugando, por favor.
No, olvídate.
El juego se va a pausar completamente.
Okay.
Y nosotros vamos a poder elegir, para el caso de Joker, la persona y el skill. Y para el caso del resto, las skills de la persona específica. Sí. Entonces, nosotros vamos a tener distintos niveles, como en Final Fantasy, Fire, Fira, Firaga, bueno, acá se llaman Agi, Aguilao, Aguible. Y eso va a cambiar básicamente el tamaño del área en donde tiramos el skill. Lo mismo para las curaciones, lo mismo para los status effects, lo mismo para las cosas que nos tiramos a los personajes. Entonces, ahí el juego ya mezcla la acción del Musou, en donde voy a romper la cara cuadrado, 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 hasta que se rompa el botón. Pero cuando me toca enfrentar a una sombra más desarrollada o a un miniboss o a un boss, ya voy a tener que poner pausa, ver sus debilidades y empezar a elegir ahí, en base a la parte que yo ya llevé al combate, qué voy a usar o cómo me voy a preparar. Me sumo el ataque, le bajo la defensa, le tiro un ataque que lo haga débil, lo deja tonto, le voy a hacer un ataque all out, estos ataques que nosotros lográbamos cuando bajábamos a toda la parte enemiga en el original. Acá rompes como una especie de escuditos que tienen antes de la vida, y una vez, como si fuese una Gigantamax Battle en el Pokémon, que le baja los escudos y después la vida, o las dos al mismo tiempo, depende del ataque. Bueno, eso mismo, y ahí lo dejas medio como heal en el piso, tocas círculo y tenés la super animación. Después tenés algunos ataques específicos que se llaman Showtime, que eso ya estaba en el Persona 5 Royal. Eran por momentos, digamos, acá se carga una barra, en el original era por momentos que se daba. Pero son todas armas que nosotros tenemos en un arsenal bastante, bastante amplio para ir encarando distintas situaciones, y que por suerte, y eso es lo que más me llama, a diferencia de otros Musou, las peleas son más localizadas y mucho más profundas. No solo apretar cuadrado y ganar. Si uno quiere apretar cuadrado y ganar, tiene que jugar en Easy, y ni siquiera con los bosses va a poder hacerlo. Claro. Si uno juega en normal, el juego se pone muy picado.
¿Y muy picado porque tenés que grindear de alguna manera o porque hay que pensarlo?
Hay que pensar, hay que usar el ambiente, porque tenemos ataques que podemos usar con el ambiente y distintas cosas que podemos dropear con ataques elementales o subirnos para escaparnos y analizar un poco mejor la situación. Y además de eso, porque no sé si hay que grindear, pero me parece que el juego, digamos, te recompensa si vos peleás con todo. Entiendo que a veces uno no quiere pelear con todo porque tiene ganas de hacer otras cosas o tiene ganas de avanzar en la historia, pero la verdad que lo flashero y lo variado que hay en cada combate me parece que lo hace súper adictivo. Entonces, si en algún momento la estás pasando mal con un boss, querés volver, querés meter 4, 5, 6, 10 peleas más, lo vas a hacer súper rápido. Así que me parece que no hay mucho problema. Y para terminar un poco, voy a explicar dos cositas que cambian de la experiencia original, que igual para mí están bastante bien adaptadas y se entiende también por qué no están, porque si no tendríamos un juego de acción de ciento y pico de horas y me parece que nadie se lo puede bancar. Persona 5 Strikers es un juego de 40, 50 horas, considerablemente más corto que, que el original. Que es que los días pasan de forma automática, o sea, nosotros no vamos a poder forzar el paso del día, no vamos a tener penalidades por el paso del día. A medida que nosotros avanzamos por las distintas cárceles en este road trip, de alguna forma, que vamos a hacer por Japón, no voy a explicar por qué, eso sí ya es parte de la historia, pero vamos a estar visitando distintas ciudades, ya no es todo en Tokio, eso está buenísimo. Vamos a tener conversaciones, vamos a estar en Tokio, en Sendai, en Sapporo, en Kioto, digamos, son como distintos los sites que tenemos. Eso obviamente va a afectar a las cárceles, porque las cárceles no van a ser todos barrios cosmopolitas de Tokio, como pasaba un poco antes. Y no vamos a tener los social links, que esto es quizá un poco lo más polémico que hay. Me parece que los social links estaba buenísimo, me parece que se podría haber adaptado, pero acá se reemplaza con una barra de experiencia que se llama Bond, o básicamente de afinidad, con todo el equipo. Va a haber un montonazo de cosas, side quest, main quest, lo que sea, un montonazo de cosas que nos van a permitir subir esa barrita. Y cuando subimos esa barrita ganamos unos puntos, compramos unos skills que nos mejoran un montón de cosas en combate. Y eso es toda la parte social que el juego tiene. Para muchos, un punto negativo. Para mí, que vengo de jugar 150 horas en el 2017, 200 horas el año pasado a Persona, yo no sé si estaba para otra aventura así, en donde cada vez que paso el día pienso, ¿la cagué o no la cagué?
Claro. Aparte, porque en medio no sé, a nivel narrativo o historia, tiene sentido en el hecho de que, bueno, vos ya hiciste tu unión, tu contacto y tu relación con esos personajes.
Exactamente.
Es como si esto es una continuación. Bueno, ya son amigos, amigas, se quieren un poco más, se quieren
seamos
un poco menos.
Seamos más amigos que antes.
Sí, claro. Es como, bueno, pará ahí. A ver, sería el equivalente a sos Kratos en God of War 2 y de repente te saco todos los poderes. Y es como, bueno, ahí lo podemos justificar porque fantasía y mitología y
claro. Plan.
Pero acá es como, ya está, la gente se quiere o no, listo. Aparte, siento que puede ser una buena. Me parece que para mucha gente es un toque japa toda esa parte de Persona. Me parece que a mí lo único que me afecta a veces es que dure tanto, no que esté, sino que es, son muchas horas que le tengo que poner a esto. Pero creo que debe haber una parte del público que dice, esto no me interesa, ojalá lo pudiera skipear, pero sé que es importante y acá no lo tiene y quizás con este juego se anima un poco más. El tema es que, como vos ya explicaste, esto es una continuación y tenés que conocer la historia y tenés que conocer los personajes. Y no sé, quizás con un video te alcance. Desconozco. Yo no sé si quiero primero terminar Persona 5 y después jugarlo.
Me parece que es lo mejor que uno puede hacer. Mi recomendación siempre es hoy jueguen Royal. Si ya tienen el 5 arrancado, terminen el 5. El Royal es considerablemente mejor. Pero sí, Persona 5 Strikers, me faltó un hasta acá. ¿Viste? En los menúes que a veces tienen, che, te cuento todo hasta acá.
Sí.
Me faltó eso.
The story so far.
Exactamente. Tenemos unos problemitas en cuanto a la cámara, no tanto técnico, sino un poco a la velocidad y al targeting, que bueno, eso ya se van a dar cuenta. La realidad es que son menores, por eso no hice tanto énfasis en eso. Los combates en Musou saben que saben cómo es cuadrado, 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 y por suerte con esta mecánica de pausa el juego te permite pensar un poco más. En lo que son los Bond Levels, me parece que es, digamos, una decisión inteligente, tanto como dijo Guillo a nivel narrativo como a nivel desarrollo. Me parece que el juego justamente te invita a avanzar, te invita a leer, es una historia mucho más acelerada, mucho más dinámica que el original, no tiene tantas pausas, por eso el juego dura menos. Sí. Y además también eso va enganchado con el feel que te da estas batallas simil Musou, vamos a decirle así, porque como dije no termina de serlo. Claro. Entonces me parece que Persona 5 Strikers es un hermoso punto de inflexión para este género, para estos Musou, es increíble. Me parece que es una excelente secuela, que se juega súper bien. Es un juego difícil, es un juego que si no están listos para pasarle un toquecito mal, por lo menos las primeras 10 horas, van a tener que jugar en Easy. La dificultad se puede cambiar en cualquier momento, no afecta a la cantidad de experiencia conseguida, bien, ni a ningún trofeo. Así que siéntanse libres de jugar a su gusto, pero sepan que es un juego complicado. Después le agarrás la mano a los combos y a los personajes, usen a todos, no dejen a ninguno atrás, porque todos son necesarios. Y me parece que Persona 5 Strikers se lleva un balón de oro para este partido que es el 2021. Exacto, so far. La verdad que estoy muy contento, la estoy pasando muy bien. Y bueno, cualquier cosa me escriben en Twitter y lo seguimos charlando.
Te van a putear de última, no, mentira. Pero sí, me dejaste manija. Ya Ripi lo había streameado ahí en twitch.tv/malditosnerds. Recuerden, todos los días estamos ahí en vivo. Y me había quedado con ganas y me encontré con un juego que quizás es más interesante hasta de lo que creía. Pero bueno, creo que me quedan alrededor de unas 100 horas más o menos en Persona 5 como para algún día más o menos jugarlo, pero ojalá algún día pueda hacerlo, man, y te pego un abrazo y te diga: ¿sabes qué? Tenías razón, PBT. Este juego está God. Ahí está. Con la manito.
Le vas God. Agarrando la mano.
¿Viste? Voy aprendiendo. Malditos Fatality Games. Rodri.
Perfecto.
¿Qué onda, man?
Eso. Rodri, contanos.
Claro. Vale.
La verdad, vengo en un viaje
místico, nórdico.
No de ningún estupefaciente ni nada por el estilo, sino que de algo un poco más de mitológico y solitario también que tiene. Voy a hablar un poco del juego que está de moda hoy en día. Realmente es el juego que rompió con todas las expectativas porque nadie pensó que iba a pegar de esta manera. O por lo menos el estudio Iron Gate no, en ningún momento creyó que iba a pegar de esta manera. Y voy a hablar un poco de Valheim. Valheim es el nuevo survival, aún en Early Access. Hay que aclararlo porque sí. De lo que yo pueda hablar hoy en día, ahora de la experiencia que yo tuve en el juego, con lo que pueda llegar a ser el día que tenga su versión 1.0, su lanzamiento oficial, puede llegar a variar mucho, o como puede no llegar a variar nada y solamente mejorar en cuanto a rendimiento y un par de otras cosas más. Valheim lo que tiene es que nos sitúa en un mundo ficticio, incluso dentro de algo que ya es ficticio, como es la mitología nórdica, porque supuestamente las valquirias nos llevan al décimo mundo nórdico. Si vamos a lo que es la mitología nórdica, son 9 en realidad los mundos que están bajo las raíces de Yggdrasil. Yggdrasil es este árbol de que une al universo. Claro, el árbol de la vida, que une al universo, que conecta todos los reinos, salvo Asgard, que está por fuera de Yggdrasil y que conecta.
Si vieron Thor o si jugaron God of War, más o menos alguna idea tienen.
Tenés más o menos una idea de lo que es Bifrost, que es este puente que usaban los dioses para ir de mundo a mundo y todo ese tipo de cosas. Valheim nos sitúa en este mundo, en este décimo mundo, en donde hay criaturas mitológicas de leyendas o como le quieras llamar, que incluso ni los dioses se animaban a combatir. Y nosotros tenemos que... partamos de la base que somos un guerrero como caído en desgracia, porque Valheim lo podemos considerar como si fuese un purgatorio y tenemos que demostrar que estamos listos para entrar al Valhalla. Básicamente esa es la idea. Claro, esa es la premisa que maneja Valheim. En esto de ir enfrentándonos a las diferentes bestias que nos propone el juego. Además también tenemos que empezar a sobrevivir de cierta manera. En esta cierta manera es empezar a recolectar todo lo que podamos tener. O sea, todos los recursos que veamos, prácticamente todo es recolectable en Valheim.
Sí.
Todo se puede craftear, que también es algo muy, muy importante. Pero lo que a mí particularmente más me llamó la atención y que obviamente fue lo primero que con lo que me encontré fue la ambientación y el arte que tiene Valheim. Me parece una de las mejores cosas que he visto en, no sé, tal vez 5 años o más o menos dentro de lo que son los survival. Incluso para mí supera mucho a Rust o a cualquier otro survival que puedan encontrar hoy en día.
Sí, es que tiene una búsqueda artística distinta, ¿no? Porque
sí,
me parece que es un intermedio de muchas cosas. No es la onda bloque pixel a lo Minecraft. Digo, sí, por poner un
claro, ejemplo, no es Minecraft y no es algo completamente realista
sí,
como tratan de hacer otros
sí,
survival.
Sí.
Lo que tiene es que maneja una cosa entre medio realista en algunos gráficos y en otros lo mantiene medio pixel art, pero es un pixel art muy sutil. Es como si vos te acercás mucho a alguna piedra o alguna runa que hay puesta en varios lugares, sí, vas a ver que la runa está medio pixelada, pero eso es a propósito, no es que es un error del juego.
Yo creo que el juego quiere, digamos, darte ese estilo medio cartoonish pixel, pero con una iluminación que termina diciendo, bueno, che, esto, tipo, mirá el glow, mirá el bloom, mirá.
Sí. Es que el es reflejo un del sol en el lago.
Exacto.
Cómo cambian el color de las piedras con la diferente iluminación con respecto al día. Cómo a medida que te vas acercando hacia la noche se va generando en los bosques una niebla y que te permite ver un poquito menos. En cuanto a lo que es la ambientación y todo ese tipo de cosas, Valheim es para mí uno de los mejores que hoy en día que hacen este tipo de cosas.
Es que es un retro, o sea, se nota que es está hecho por gente que se crió jugando a la PlayStation 1 o PlayStation 2. Es como, bueno, si en algún momento tuvimos esa aluvión de gente que hizo juegos con pixel art porque lo jugaron cuando tenían una NES o después Sega Genesis Super Nintendo, acá se nota que es de otra generación porque hay unas cosas que decís, ah, ok, estos modelos de personajes van un toque por ese lado de ese 3D primitivo, pero como vos ya decías, sí, ves la iluminación, las sombras y los distintos shaders, por así decirlo, que tiene y se termina viendo del carajo. Aunque no lo parezca, se ve del carajo.
Es como si fuese, y acá seguramente muchos me van a venir a putear, pero es para que se den una idea de justo lo que dijo Guillo. Es como si fuese una versión remasterizada de los Sims Náufragos, ¿se acuerdan?
Tiraste ahí una gema oculta.
No, sí, vale, pero juegazo. Claro,
porque aparte también arrancás medio de una forma parecida a lo que es... A ver, evitemos que ya en el primer minuto del juego te aparece uno de los cuervos de Odín, que es Ugin, y que es quien también te va marcando el camino y te va indicando muchas de las cosas que te van pasando. No sé, como por ejemplo, morís y te dice, che, mirá, te pasó esto. Lo que podés hacer es, podés volver al lugar donde moriste, agarrás el loot que dejaste tirado ahí y podés seguir continuando desde ese lado. O como a vos más te gusta, o podés arrancar incluso de cero. Eso es una de las... Ugin te va marcando el camino y es justamente una de las cosas que también tiene apegado a lo que es la mitología nórdica. Esto de que los cuervos de Odín le iban marcando el camino a los guerreros para llegar hasta el Valhalla y todo eso. Sí. Está muy ligado lo que es la mitología y está muy bien hecho, está muy bien llevado. O sea, no lo sentís como algo... Que está forzado, que sí, usemos los vikingos porque está de moda, porque salió God of War en 2018, porque ahora va a salir Ragnarok.
Es un juego survival, pero que está ahí tirado porque sí.
Se nota que está pensado en serio, se nota que se viene hace un montón de tiempo trabajando en este juego y que lo están haciendo verdaderamente bien.
Sí.
Porque es sutil dentro de todo cómo te van indicando este apego que tiene por la mitología. Es también a mí a mí que me gusta mucho esta mitología, que de hecho creo que es una de las que más me gusta. Es una de las cosas que más me gustó dentro del juego. Esto de que no se siente forzado, pero tampoco se siente como que lo simplificaron demasiado, sino que es como el toque justo de decir, mira, sos un guerrero vikingo, tenés que tratar de sobrevivir en este mundo para poder llegar hasta el Valhalla.
Claro.
Vas a tener ciertas ayudas, vas a encontrarte con diferentes cosas y vas a tener como una especie de dioses menores a los que vos vas a enfrentarte y son los que te van a dar el paso para seguir progresando en todo lo que es el mapa. Y la progresión del juego también lo que tiene es... Me pasó de que yo no entendía cuál era... hago un paralelismo con otro juego. Yo no entendía qué era lo que llamaba la atención de Minecraft.
Claro.
Claro.
Y cuando me puse a jugar Valheim, dije, ah, ahora entiendo por dónde va el mambo de Minecraft. Ahora entiendo por qué tanta gente se ponía a jugarlo y lo jugaba horas y horas y horas y horas. La primera vez, el primer run que jugué de Minecraft, creo que estuve 5 horas seguidas y en ningún momento me di cuenta que había estado 5 horas juntando recursos, haciendo una casa, yendo a matar un jabalí, sí, o buscando una piedra o lo que sea. Eso, en conjunto con lo que el mapa me ofrece, no solamente de lo estético, sino que también de todo lo que me permite hacer, más la música, que la música puede ir de forma continua o no, y si lo pones de forma continua es lo que te pasa, lo que a mí me pasó, de que en ningún momento te das cuenta que estuviste 5 horas metido en el juego. Y cuando decís, che, ¿cuánto estuve acá? ¿Por qué? O sea, te hiciste un unos monobloc y en ningún momento te diste cuenta.
A ver, pero para mí tiene también igualmente... para mí hay una diferencia fundamental entre Valheim y otro survival, de hecho. Y es que, si bien vos podés estar... Uy, estuve un montón de horas recolectando y construyendo y haciendo medio la mía. A diferencia de otros juegos, tiene un par de objetivos claros. Es como, bueno, sí, la quest, tus quests son ir a buscar a estos bosses, a estos jefes. Uh-huh. Y entonces es como, ok, tengo un camino definido. Tengo un objetivo de entrada que me plantea el juego. No me lo estoy planteando yo, porque muchas veces en esos juegos es... Bueno, quiero armar, sí, una casa con 3 pisos y quiero tener acá una granja de esto y llegar a, no sé, conectar estas 2 zonas con un puente gigante. Bueno, qué sé yo, está bien. Te propusiste vos un objetivo, porque también de eso se trata y son sandbox, etc. Sí. Acá es como, ok, no man, el objetivo es derrotar a estos jefes. ¿Cómo lo tenés que hacer? Y bueno, vas a tener que ir mejorando, vas a tener que craftearte mejor armadura, vas a tener que primero hacer una cierta ofrenda, entonces también eso te está forzando a ir a buscar a diferentes criaturas. El primero, sí, tenés que ir a buscar cabezas de ciervo, o sea, tenés que ir a salir activamente a cazar ciervos. Uh-huh. Y eso te fuerza, sí, a, ok, tengo que craftear un arco y flecha. Y claro, es muy inteligente el juego en cómo te va proponiendo eso. Uh-huh. Porque me parece y ese quizás es el éxito de Valheim, sí, que siento que puede ser atractivo para gente que no juega tanto survival, porque a la vez es un RPG disfrazado de survival. Más allá de que todos tienen, sí, el elemento de RPG, pero más como, ok, no es Skyrim tampoco, pero de una manera muy abierta y liviana te está dando unos ciertos objetivos, sí, y te esconde ciertas mini quests previas que tenés que hacer para aprender un montón de cosas. En eso me parece súper inteligente el juego.
Sí, sí, sí. Es justo esto que decías de lo RPG, de que no es Skyrim, pero siento que también en algún modo como que se le acerca.
Sí.
Porque toma algunas cosas, no específicamente de Skyrim, sino que de los RPG. Y es que cada una de las cosas que vos vas haciendo... Tiene un level de skill, claro, un level de un nivel de habilidad.
Sí.
Por ejemplo, no sé, empezaste a juntar madera, pero no tenés ninguna herramienta. Entonces vas leveleando el no tener armas, el estar desarmado. Si empezás a correr, empezás a levelear lo que es correr. Si empezás a nadar, leveleás esa parte. Saltar, sí, usar un hacha, usar un arco y flecha. Incluso... caminar agachado te levelea lo que es el sigilo. Sí. Entonces, es una progresión que decís, bueno, cada una de las cosas que yo voy haciendo, me voy perfeccionando en cada una de estas cosas y voy teniendo una progresión que es lo que hace que en ningún momento quieras dejar de jugarlo, ¿no? Esto de que Incluso lo que decías de ir a buscar venados exclusivamente, o jabalíes, no me acuerdo ahora bien qué era, para pelear contra el primer boss.
Sí, ciervos.
Y es...
Creo que era.
Claro, ciervos. Para pelear contra el primer boss. Ya te lleva... Ya el hecho de tratar de conseguir lo que necesitas para cazar a los ciervos, ya en sí es una experiencia muy completa dentro de lo que te puede ofrecer.
Sí.
Decir, bueno, tengo que juntar madera, tengo que juntar plumas, tengo que juntar piedra, tengo que juntar, no sé, silicio.
Que es una hermosa mezcla, o suena una hermosa mezcla entre estas misiones, digamos, de Go Grab, de sí. cualquier RPG, en conjunto a avanzar un... objetivo principal, que en este caso sería boss, el hecho de que exista un boss, el hecho de que existan bichos así como organizados en el mundo, el hecho de que puedas crearte tus armaduras, el hecho de que avances estos niveles de correr desarmado de, no sé, arco y flecha, espada, hacha. Siento como que a cualquier fanático del RPG occidental esto es algo que pueda llegar a interesar. A mí me llama muchísimo la atención, pero tengo que hacerte una pregunta, Rodrigo.
Decime.
¿Esto es como cualquier survival en donde yo camino tres pasos y me fajan?
No.
A ver, depende de la zona. Depende de la zona.
Sí. Eso también es algo que tiene el juego. Te pone como una
barrera. ¿Puedes jugar solo?
Sí.
Sí.
Podés jugar solo. De hecho, yo lo estuve jugando solo y se disfruta completamente.
Sí,
y si lo jugás con amigos, se disfruta tal vez el doble o el triple.
Claro, pero lo mejor en eso es que todo lo que vos... O sea, el progreso es de tu personaje.
Claro,
no solo del servidor, que es constante. Si querés, vos podés iniciar uno nuevo, pero tu personaje sigue estando. Entonces, te lleva todos los ítems, todo el leveleo, todas las skills. Y es como de repente alguien te dice, che, jugamos Valheim, y vos caes con tu personaje y no te tenés que adaptar a nada. Entonces, está muy bueno.
¿Y si morís, perdés todo la progresión
no,
la parte de stats?
Perdés
eso se
una
queda.
Una parte nada más.
Ok.
Perdés una parte.
Sí, un poco de inventario
obviamente
que después podés
cuando
ir a recuperar,
arrancás,
pero no mucho más.
Claro, obviamente que cuando recién arrancás, morir es literalmente arrancar de cero, porque perdés absolutamente todo salvo algunos niveles de leveleo de cada uno de los skills que nombré antes.
Flashbacks a cualquier roguelike, pero bien,
Sí, pero digo, no es tan fruto. O sea. No es tan frustrante. Al principio, la primera vez que morís, decís, uy, no, todo lo que... Y después ya lo terminás recuperando, vas a tu tumba, literalmente, agarrás todos los ítems, lo recuperás fácil. Me parece que no penaliza tanto la muerte, tampoco tiene sistemas súper agresivos de tenés que comer y tomar agua todo el tiempo. En realidad,
de hecho,
es un sistema interesante que tiene.
De hecho, pasar hambre dentro de lo que es Valheim no te mata.
Claro.
Como sí puede pasar en otro survival.
Sí.
Claro.
Sí tiene la mecánica esta de una supuesta dieta equilibrada de que vos no podés estaquear, ponerle tres cachos de carne o siempre fruta o siempre verdura o lo que sea. Sino que decir, bueno, un pedazo de carne, una fruta y una verdura o ese tipo de cosas te van a habilitar tener más estamina, más vida, vas a tener más aguante, más vida, lo que sea. Y eso también te vas empezando a jugar con eso, esta cosa de medio RPG, de decir, bueno, me preparo de esta cierta manera porque tengo que entrar a esta zona. Ya una vez que vas avanzando cada vez más, podés empezar a tener miel. La miel te va a servir para generar hidromiel, que la hidromiel te va a dar la posibilidad de resistir ante el veneno y ante las heladas. Se va complejizando a medida que va pasando el tiempo, obviamente. Pero donde más se nota todo lo que nos puede llegar a ofrecer Valheim es cuando podés construirte tu barco. Bien, podés empezar a navegar por los mares, por los ríos o donde sea que quieras mandar. Y ahí te das cuenta de la dimensión de lo que plantea Valheim.
El mapa es gigante aparte. Al principio cuando
Es gigante y encima se va haciendo de forma procedural. Entonces, en cada una de los servidores o incluso creo que en cada una de las runs... es completamente distinto. Lo que vos pensabas que en tu servidor, por ejemplo, si estás demasiado metido, decís, bueno, me acuerdo que en esta parte había un bosque o lo que sea. Y después vas a otro servidor y decís, che, ¿por qué acá hay una montaña? Pasa ese tipo de cosas. Y es también una de las cosas que más llama la atención, que sea... Es para descubrir completamente, sí. Valheim. Y ese...
La sensación de descubrimiento es muy buena. Y me parece uh-huh. que...
Me re llama la atención.
No, pero... O sea... yo creo que tiene el potencial de atraparte muchísimo. Pero porque... Recién decía esto de... Bueno, tenés una quest súper definida. Pero también... El hecho de... Bueno, agarro mi barquito y me voy a la goma. Y exploro y disfruto la música y esto... También es un cierto objetivo a perseguir. Entonces, me parece que hasta casi que te da lo mejor de los dos mundos.
Sí, 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 completamente.
Chicos, estoy en este preciso momento en vivo comprando Valheim en Steam.
Que encima está bastante barato.
Instalándolo. No, está no es 224 pesitos.
Sí, estamos como amigos en Steam. Después, si querés, lo podemos jugar juntos. No tengo ningún problema.
Esta noche me agarrás el carrito, me atás y me llevas.
No, y de hecho está bueno porque bueno, de última vos le llevas ya ponele algunas ropas, algunas cosas como para que tenga. Claro. Porque me parece que donde se ve lo Early Access y donde me parece que hay que laburar bien algunas cosas es que no queda claro, bueno, ¿qué puedo craftear? ¿Cómo consigo nuevas recetas?
Como en todo survival que acaba de arrancar, que tenés que tener la guía al lado, y eso es un poco lo que siempre me hizo escapar del género mal. Yo me acuerdo la primera vez que jugué Ark Survival Evolved, fue como, ¿qué? Mirá un dinosaurio, muerto. Sí. Así, Esa es mi experiencia con Ark las primeras 5 horas.
Puedo pasar con un troll
y
gigante.
No jugué,
si te metes en algún lugar.
El troll es el meme de Valheim. Sí, sí. Que vos decís, bueno, estoy talando un árbol porque pude juntar 5 de madera y 4 de piedra y me pude hacer un hacha. Capaz que estás talando el árbol y de la nada te aparece atrás del árbol un troll gigante. Que vos decís, no tiene sentido la dimensión de este bicho, y con 2 golpes te termina matando. Eso es un poco lo que tiene. El juego es como que te va marcando hasta dónde podés ir. O sea, no hay una cosa de nivel, pero sí lo que tiene es como una pared invisible que te dice, bueno, hasta acá llegaste. Por claro. ejemplo, si supongamos, llegás hasta lo que son las llanuras, las planicies, que es un lugar dentro del mapa, y tu nivel no es el indicado. Te aparece, esto es posta, te aparece un mosquito que cuando te pega te saca 3/4 de vida. Y vos decís, ok, acá ya no puedo estar. Claro. Ya me doy cuenta que acá no puedo estar. Sí. Entonces volvés, empezás a grindear un poco, empezás a conseguir nuevas cosas. Lo que tiene también es que cada vez que vas matando un boss, vas desbloqueando también una nueva receta y una nueva forma de progresión. Para poder ir mejorando sí. y estando más a tono para la nueva zona que te toca descubrir.
Sí.
Aparte lo que tiene es que también, no sé, en un primer principio tenés que enfrentarte a enemigos, pero que no son enemigos, digamos, enemigos tangentes, no son enemigos visibles, sino que es, bueno, ¿cuál es mi primer objetivo? No tener frío.
Claro.
Entonces, el primer objetivo es juntar piedra, juntar madera y con lo que pueda, con lo que encuentra, con alguna ruina que está tirada en el mapa, trato de armarme un techo y pongo una hoguera.
Sí.
Y de esa manera, ahí ya tengo, ya logré mi zona de confort, digamos, mi zona de descanso.
Tu casita.
Entonces ya no siento el frío, ya, claro,
exactamente. Sí, ese... Como que bueno, ese es en cualquier survival, más o menos tenés que. Ok, acá tengo que pasar la noche. Tiene un ciclo día y noche. A la noche se puede poner un toque más picante. Sí. Pero me parece que todas esas cosas igual son las que asumo que van a ir mejorando. Cuando vos decías que esto era Early Access, creo que donde más lo ves es en temas que son fáciles de solucionar, creo yo, en cómo comunica alguna de sus mecánicas, cómo vas haciendo el periodo inicial. Digo, lo que más se debe trabajar en un survival o los estudios de desarrollo es, bueno, cómo son esas primeras horas en este mundo. Pienso en No Man's Sky, por ejemplo, que cambió 1000 veces el comienzo del juego, de lo que más trabajaron y era de lo más también raro y mal armado sí. en un primer momento, porque te tocaba en un planeta que no tenía un cierto recurso y no podías arreglar la nave. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que arrancar de nuevo y soportarme una pantalla de carga de 3 minutos? Esa era un poco la experiencia en No Man's Sky al principio. Y asumo que esto también lo van a elaborar mejor. Pero no tengan, o sea, tengan una guía al lado, tengan un video al lado. Porque si no, no vas a... Ah, con esto, ok, nivelo el terreno. Ah, con esto después voy a empezar a hacer sí. una granjita. Ah, el juego no... Incluso aunque tengas el cuervo, que ¿cómo se llama? Ugin. Te explico un montón de cosas sí. y hay un montón de otras que no, tampoco. Es como, bueno, Ugin, sí, me dejaste en banda cuando más te necesitaba.
De hecho, hace mención a, digamos, su hermano. O sea, Ugin es el que te va marcando el camino. Y en un momento te dice... Sabía que, no sé, Mugin, que sí. es el hermano de Ugin, según la mitología, dice, en un momento Ugin te dice, sí, porque mi hermano Mugin te va a indicar esto, otro. Y vos decís, ah, bueno, ya sé que en algún momento me lo voy a cruzar claro. también.
Encontrar, claro.
Claro. Yo no lo siento realmente como un juego de estos estilo tipo Excel, ¿viste? Que tenés que estar con nah. la tabla de datos al lado.
No. Nah. Tanto no. Nah,
pero sí lo que... No, tanto no, pero sí lo que tiene es que hay muchas cosas a mejorar realmente. No, a ver, yo no soy una persona que juegue survival. Básicamente caí en Valheim porque estaban todos hablando y porque decía, bueno, ¿por qué llamó tanto la atención este juego?
Claro.
Y cuando me metí a jugarlo, entendí perfectamente de qué iba y por qué había llamado tanto la atención. Yo al no jugar este tipo de juegos... todo lo que me estoy encontrando me está fascinando. Y capaz que a otro que ya juega survival y dice, sí, esto ya es algo clásico.
Y en cuanto a. Creo que, digamos, lo que más me llama la atención así de entrada es el hecho de que lo puedo jugar solo. Uh-huh. El hecho de que lo puedo jugar con amigos y sí. quizá limitarme un poco más. No me cabe, al menos no en una primera instancia de recién arrancar, esto de estar. De sentirme predado. Por los jugadores más pros y que dice, a ver al noob, a ver al tepe, vení a casita, y que me vienen persiguiendo y me vienen mirando así, me ha pasado no, en Survivors que me siguieron durante 15 minutos
no,
para
igual,
que en el momento en el que crafteo algo piola, me pegaron un tiro en la cabeza.
No, tranca no, que acá...
Lo que tienes que, claro. es que acá podés desactivar el PvP.
Ah, bueno. No,
y de hecho, vos cuando empezás a jugar, te armás tu servidor... Y es cerrado, sí. es como, no, listo, estás jugando vos.
Claro. ¿Y yo puedo invitar amigos sí, a ese servidor sí, cerrado?
Sí, sí, olvídate.
Porque me recuerdo que hace 2 semanas, cuando estaba todavía más en Early Access todavía, no había servidores privados, era medio un bardo, y el problema del juego era ese. Era meterte a servidores que ya estaban todos rearmados y que a veces tenían el PvP activado, digamos, claro. como bueno,
no, pasa esto, que, esto es así. Hay servidores dedicados que igual sacaron una actualización, medio que está rota, ya la van a arreglar. Están los servidores dedicados y después el servidor que vos armás, o sea, tu mundo, por así decirlo. Que por supuesto va a estar activo cuando vos estés activo. Bueno, nosotros lo estuvimos jugando en Twitch y, por ejemplo, yo lo había creado ese mundo y la primera vez habíamos jugado con Rippy. Y la segunda dijimos, bueno, que entre gente de la comunidad. Pasás el password, se meten y chao. Y si está deshabilitado el PvP, no pasa nada, no hay friendly fire, no te vas a hacer daño y empezás una experiencia colaborativa. Pero eso, como decís, es lo que muchas veces me aleja de juegos como Rust, Ark y todo ese mambo.
Sí, totalmente. Sí,
no me gustan. Hasta juegos como Fallout 76, que nunca se deberían haber tratado de eso, también había que soportar gente de mierda. Y era como, uff, ¿qué? ¿Para qué? Pero en esto no, olvídate. Me parece que también te podés... No es una experiencia, me parece que es una experiencia que te puede relajar, más allá de que estás en constante peligro.
Sí, 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 sí.
Pero por lo menos el peligro, no sé, son un par de enemigos que aparecieron, esqueletos, el troll este gigante, y no...
Sí, el troll es... El troll te digo, ya se volvió como un cierto sí, meme sí. dentro de lo que es Valheim. Es como Gandhi tirándote un ataque nuclear en Civilization, ¿viste? Es algo
totalmente.
Es más como un meme.
Sí, sí. Pero digo, es un troll del juego y no un troll ser humano de carne y hueso en otro país claro. que te está rompiendo la guía.
No alguien que te viene a joder una partida, sino una bestia mitológica en serio.
Sí.
Y a nivel, por ejemplo, yo decido jugar todo solo, ¿no?
Sí.
Y empiezo, juego mis 10 horitas, estoy solo, o invité a algunos amigos para que me ayuden. Vino Rodri y me tiró un par de heads up. crafteo, tengo mi casita, me pongo a explorar, tipo salgo a lo Link en Breath of the Wild a ver con qué me cruzo. Tengo estos campamentos enemigos, hay cuevas con bichos así que dropean cosas lindas. Sí. ¿Cómo es ese trato RPG?
Sí, cada tanto te vas a encontrar un par de dungeons que son picantes.
Ah, hermoso.
Posta que son bastante picantes. Y que acá es donde te empezás a dar cuenta de lo de esta onda medio RPG que tiene, que mezcla esto de lo survival con lo RPG. De si vos no estás preparado realmente para entrar a esos dungeons, o sea, si no tenés.
Sos pollo.
Claro, si no tenés la armadura, si no tenés el escudo, si no tenés el arma correspondiente y no estás bien leveleado, o sea, vos no estás bien leveleado en cuanto a lo que es el bloqueo, en cuanto a lo que es el ataque o ese tipo de cosas, ahí realmente te das cuenta si es algo o no. Realmente tengo que mejorar.
Sí. Me gustaría que, a ver, quizás por el después los dungeons cambian. La mayoría, los que entré son todos iguales. Uh-huh. Son unos laberintos medio raros, con un techito muy bajo y un montón de esqueletos que aparecen. De nuevo, son las cosas que me parece que van a ir cambiando con el tiempo.
Sí. Y además el loot, ¿o no?
¿Cómo?
Sí.
Que estuve leyendo que el loot tampoco es como wow, digo, es que la recompensa.
El loot es raro porque, a ver, no es un RPG que se base en loot, como muchos survivors, pero no es que, bueno, entré a este dungeon y esto me va a dropear, un arma increíble. No, pero el dungeon sí te sirve para agarrar un ítem que te permite hacer hornos. Y esos hornos son fundamental para hacer cosas que tengan cobre. Y para eso decía Ben. Claro,
para fundir metales, eso
y de repente, bueno.
Fundir metales,
y ahí te armas la espada legendaria, cheta, brillante.
Sobre todo armadura, pero bueno, eso lo vas a tener que hacer cuando una vez que puedas justamente conseguir bronce o no me acuerdo qué, pero eso requiere que tengas un pico de un cierto tipo. Todo eso casi que tenés que hacerlo después de matar al primer boss. Al primer jefe.
Claro, es algo que se va haciendo, digamos, es una progresión bastante como natural en cierto punto, porque vos primero te tenés que craftear un pico, con el pico vas a poder romper las piedras más grandes, vas a poder conseguir cobre o silicio o hierro o lo que sea, y con esto de los hornos vas pudiendo craftearte armaduras, escudos, espadas y todo lo demás. Aparte, tiene como una onda medio Stardew Valley, ¿viste? Cuando te vas armando y te vas expandiendo cada vez más. Y así, bueno, me armo mi granjita, tengo mis animales acá, entonces de esa manera ya tengo asegurada una comida, te haces un lugarcito para cocinar. Sí. O sea, hay muchas cosas que lo hacen muy amigable, incluso para el que nunca jugó Survival, como es mi caso.
Excelente.
Posta que, bueno, que es un.
Lo probaremos esta noche, Rodri. A full. Me parece.
Tenemos una cita. Es que tengo tiempo porque tengo que hacer una review, pero dale.
Bueno.
Tiene que trabajar.
No puedo.
Cosa mañana. Perdón. Sale Valheim, chicos.
Sí, de bueno.
Dale.
Bueno, nada, qué sé yo, no sé qué decir.
Te quedaste manija,
te bombardeé preguntas porque me recontra interesó. Creo que es la primera vez que me pasa de que con un juego de este estilo, este género, este survival, yo todo lo que vi lo toqué de afuera. Siempre fue, che, no puedo creer que esto esté vendiendo mucho. Che, a ver el stream este mientras laburo un ratito de este pibe que lo está jugando. Che, lo está jugando todo el mundo. Sí. Lo que hablamos al principio, lo que dije al principio, me parece que el éxito de Valheim viene sin lugar a dudas acompañado de una ola que empezó con toda esta cosa de Rust que armaron en España y después dijeron, che, a ver qué onda este juego. La calidad gráfica súper acompaña. Es más, les iba a tirar que por momentos me hace acordar al RuneScape.
Tiene más o menos una onda. Tiene más o menos una onda RuneScape.
Exacto. Y me encanta porque yo jugué RuneScape durante muchísimos años. Creo que perdí la vida de pendejo en eso. Y nada, es esto. Es bueno, pará. ¿Es el típico survival? No.
No.
¿Tiene
no.
elementos? Sí.
Es que tiene cositas de MMO.
¿Puedo jugar
también,
solo? Bueno, ya está. Recompraste. Estoy all in. Mirá, de cabecita. Voy.
Sí.
Olvídate.
A ver, es como el que no se puede enganchar con World of Warcraft, ¿viste?
Básicamente.
Y el que tampoco se puede enganchar con Ark o con Rust. Bueno, mezcla lo que ambos juegos te pueden llegar a ofrecer. Y eso es Valheim.
Yeah.
Sí. Básicamente.
Perfecto.
Sí, coincido a pleno.
Malditos Games.
Yo voy a pegar un salto y
dale.
No, eso. Voy a agarrar un par de monedas y voy a soportar la furia de Bowser o de Koopa, como nosotros le solíamos decir por estos lados. Aunque después aprendimos que era Bowser, pero después digo, pará, en Japón le dicen Koopa, pero en Japón también se llama de otra manera. Y Honguito no es Honguito, tampoco es Toad, es Kinopi, ¿cómo sorongo era? Toad en japonés, mirá, ahora es me quiero acordar. Kinopio.
No, Tanuki.
Kinopio, ahí está, Kinopio.
Kinopio, sí. Ahí está, y Tanuki es otro...
¡Tanuki!
Perdón, entendí Hinojo, perdón.
Pero sí, como ya me han visto jugarlo en nuestro canal de Twitch, como ya tienen mi review en malditosnerds.com, estuve jugando muchísimo Super Mario 3D World, Mass Bowser's Fury, que es una remasterización, es el relanzamiento de Super Mario 3D World, uno de los mejores juegos de Wii U, uno de los mejores Mario en 3D, por más que tenga una estructura diferente, por más que sea la amalgama entre los Mario 2D y los 3D, pero que además vino adentro con básicamente lo que es un nuevo juego de Mario, o sea, durará un toque menos, no tendrá la escala en tamaño, puede que sí, pero no, en duración o en objetivos que tienen otros juegos de Mario en 3D, pero no deja de ser una nueva experiencia de Mario que me da muchísima ilusión para lo que se viene, que me da muchísimas ganas de ver cómo Nintendo puede seguir experimentando con su personaje más icónico, con el personaje más icónico en la historia de los videojuegos, y que, a diferencia de lo que mucha gente pueda decir, que siempre Mario es lo mismo, realmente nunca Mario es lo mismo y siempre sigue lo evolucionando y siempre te puede dar experiencias distintas. Cada persona tiene sus, más vale que tiene sus preferencias, y acá yo por lo menos siempre nunca lo voy a negar, que todos los juegos los analizo desde una postura 100% personal y de lo que dicta el corazón, y no lo oculto en la review, de hecho lo hago explícito. A mí me generan algo muy particular los juegos de Mario en 3D, me dan una felicidad que creo que no me da ningún otro juego. Los Mario en 3D, no los 2D. Los 2D me encantan igual, pero hasta a veces me resultan como un desafío particular. Ni hablar de los niveles Kaizo de Mario Maker y todo ese mambo, que es como la he pasado mal, es que y bien
tenemos,
a la vez.
Tenemos pero... dos tipos de juegos de Mario 3D, perdón.
No, Guillo. Sí, hay muchos.
O sea, como que. O sea, tenés Mario Galaxy, Mario Odyssey, sí. Mario Sunshine, sí. Que bueno, Bowser's Fury va un poco por ese lado, ya nos vas a contar. Sí, sí. Y después tenés esto, que arrancó en Super Mario 3D Land, una hermosa falopa que nadie se esperaba, diciendo tipo, che, pero pará, esto es la estructura de Mario original en 3D. Y creo que eso es lo que más llama la atención, porque siento que es una evolución súper natural de Mario en base al éxito de lo que empezó con eso, con Sunshine, con Luigi's Mansion, con esas historias no tan... bueno, salvá a Peach y en cada castillo Bowser te va a decir, no era acá, no, por acá no. Sí.
No, pero a ver, tiene algo que... Bueno, eso me parece que es lo que hace a Super Mario 3D World un juego también tan especial. Porque es justamente un Mario único en ese aspecto. Es como vos decías, se siente como los clásicos, pero a la vez tenés una profundidad 3D y unas mecánicas. Cada nivel tiene una mecánica diferente, cada mundo te propone algo distinto. Ni hablar de cuando lo jugaba de manera cooperativa. Yo no tenía Wii U, pero cada tanto nos juntábamos con amigos en su momento a jugarlo en Wii U. Y era de las cosas más caóticas y divertidas que jugué alguna vez. Son experiencias muy distintas.
Y que no arruina amistades igual. Como Mario Party.
Sí. El nivel que tenés que ir arriba de esta especie de Lapras dinosaurio que va nadando y que hace las veces de transporte, que en Bowser Fury cumple un rol importantísimo. Como que todos lo teníamos que manejar a la vez y fue una de las cosas más graciosas Y disruptivas dentro de un grupo de amigos que yo vi realmente, más que Mario Party. Ahí está, Plessy es su nombre para ser más exactos. Nos subíamos ahí y era un quilombo ese nivel. Y así todos los niveles. Podés jugar de manera súper cooperativa y también de manera hasta competitiva, de ver quién llega primero, quién hace más puntos. Casi que hasta, si te puedo defecar o no desde acá y agarrarte y tirarte al vacío y que pierdas y así yo tener más puntos, también le podés dar esa impronta. Pero me parece que Super Mario 3D World tiene algo increíble en lo que es el diseño de niveles, en lo que es siempre proponer algo distinto, siempre algo divertido. Tiene un par de cosas a nivel de estructura que a mí no me gustan tanto. Ponele que los niveles sean por tiempo, por esta justamente por esta mezcla de lo clásico, de lo nuevo y del legado. Sí. No me gusta, digo, déjame tomarme el tiempo que yo quiero, porque la gracia también es juntar siempre 3 estrellas verdes, entonces ahí tenés que ser muy curioso, tenés que fijarte bien cada plataforma. Hay veces que tenés que llegar a un cierto lugar con cierto ítem para poder llegar a esa estrella. Y está bien que la onda es que vos lo vuelvas a jugar esos niveles para completarlo al 100%. Pero bueno, como que quizás es la única, una de las partes que no me gusta. A veces es como, uy, me pasé de este lado, no puedo volver, entonces tendría que hacer todo el nivel de nuevo. Y qué sé yo, quizás esas son de las pocas cositas que no me gustan mucho. Pero como decía, y para terminar la aclaración, me fascinan y me enamoran mucho los juegos en 3D de Mario. Me dan un grado de alegría, diversión, emoción y colorido. Y también me ponen en un estado mental donde, bueno, siento que el mundo, aunque sea por unos segundos, es un poco menos caca de lo normal. No estamos envueltos en una perdición total. Tampoco es que me devuelva enteramente la esperanza en el mundo, pero honestamente me generan hermosas sensaciones. Super Mario 3D World, a ver, ya deberían... Bueno, deberían haber jugado relativo, porque nadie tuvo una Wii U más o menos. Tuvieron 12 millones de personas en todo el mundo. No vendió mucho. Esas 12 millones de personas, más vale que cada persona se haya comprado Super Mario 3D World. Pero probablemente no lo hicieron. No fue una consola muy popular acá. Tampoco era muy fácil de conseguir. Muchos años después llegó más o menos de una manera oficial. Vi un par de carteles en el 9 de julio. Pero tampoco era tan vendida ni la quiso comprar tanta gente, porque llegó tarde y ya estábamos... Creo que llegó un año antes... Bueno, poquito antes ya de la llegada de Play 4 y Xbox One. Pero entonces seguramente se perdieron Super Mario 3D World. El tema es que igual ya saben más o menos lo que propone. Tiene los niveles de Captain Toad también metidos. Por sí solo hubieras esta remasterización que a nivel técnico... No tiene tanto trabajo la de Super Mario 3D World. O sea, se escala, está adaptada, se ve muy bien en modo portátil, se ve muy bien cuando lo pones en una tele. Ya era un juego que se veía muy lindo, como todos los juegos first party o hechos por Nintendo de Mario.
Los únicos que corrían a 1080 en la Wii U.
Sí, totalmente. Los únicos que corren a 60 FPS en Switch también. Pero ya de por sí era un juego que artísticamente estaba muy bien. Hay videos en Digital Foundry, en un montón de lados, que te dicen, no, esta cosa, el anti-aliasing está así y en este era así, pero se ven unas ciertas sombritas acá y otras no. Qué sé yo, tienen mínimos cambios. No te va a parecer igual una cosa de wow, mira ahora cómo se ve. Pero por sí solo hubiera sido un paquete de contenido increíble, porque es un juegazo. Quizás $60 no te parecía. Pero bueno, el tema es que acá sí le agregaron algo contundente. Me parece que acá no se da el mismo debate que se viene dando con Skyward Sword, por ejemplo. Que es como...
Ok. Skyward Sword es el mismo juego... Por lo que mostraron, o sea, me parece que Nintendo con el precio de Skyward Sword está jugando mucho más al lo querían. Claro, lo querían, acá lo tienen, sí, tomen claro. Y ya está, esperen para Breath of the Wild, porque yo no sé si sinceramente había planes de sacarlo o no, pero es polémico y es algo que, digamos, no es la primera vez que le pasa a Nintendo, no. Porque también hay producciones nuevas como el Kirby de Switch, que vale $60 y dura 5 horas.
Sí, entonces, pero ahí por lo menos es un juego nuevo, qué sé yo.
Es un juego nuevo, totalmente. Acá yo no sé si Bowser Fury justifica, porque esto solo era para 30. Ahora, ¿Bowser Fury justifica los otros 30?
Sí, no, a ver, sí. Era para 30 en otra empresa. Sabiendo cómo es Nintendo, iba a ser 40, 50.
40, sí. Pero 40 salía un Pokémon nuevo, sí, en 3DS.
Sí, sí, obvio. Pero, a ver, me parece que, incluso aunque me hubiera parecido por sí solo Super Mario 3D World, una remasterización necesaria, porque es un increíble juego que mucha gente se perdió. Totalmente. Lo que Bowser Fury es la estrella de esto. Y Bowser Fury básicamente responde la pregunta de, bueno, ¿cómo sería un Mario de mundo abierto? Y un mundo abierto, hay muchas maneras de concebir un mundo abierto. Muchas veces decís open world y la gente va a pensar primero en, ah, ok, me tengo que subir una atalaya y se desbloquean un montón de iconos en el mapa y de repente tengo a un vendedor acá, un NPC que me da una quest, voy a caballo allá y zaraza. Piensan en GTA, piensan en Assassin's Creed, piensan en The Witcher. Pero también un mundo abierto puede ser una zona gigante que vos explorás a tu antojo y que te lleva de lado a lado y podés meterte en objetivos de una manera orgánica y sin ningún tipo de pantalla de carga, de cambio. Y eso es lo que propone Bowser Fury. Un Bowser Fury que tiene una cámara, un sistema no tanto, bueno, de control, no tanto, no tan distinto a Super Mario 3D World, pero es otra perspectiva.
Son los mismos controles y eso es un problema, porque Bowser Fury nos da a entender que estamos jugando un Galaxy, un Odyssey, con unos controles mucho más finos y las patinadas que pega Mario en 3D World, que están a propósito justamente para hacer la experiencia un poco más complicada. Me parece que acá faltó unas vueltitas de tuerca que no le quisieron dar por japa. No,
a ver, a mí no me... yo sentí el control bastante ajustado. Ojo que uno de los cambios sí que hicieron en Super Mario 3D World fue cambiarle un poquito la velocidad de que tenés base cuando caminás, no necesariamente cuando corres. Y ajustaron un par de cosas del control que no estaban buenas en la versión de Wii U y que eran problemáticas. Yo honestamente no lo sentí muy bien. No es el mismo tipo de control de Odyssey. O sea, no tenés ese triple salto cuando... No es exactamente el mismo esquema de controles, pero hay un montón de cosas que siguen estando. Y honestamente, bueno, no sé, a mi gusto, yo sentí que se controlaba muy bien y que me permitía hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenés que hacer en Bowser Fury? Bueno, básicamente derrotar a un Bowser Kaiju gigante envuelto en un petróleo loco. Hermoso. Que está súper sacado. ¿Y cómo vas a hacer esto? Devolviéndole la luz a ciertos faros, a ciertas secciones dentro de una isla gigante. Es como toda una serie de archipiélagos que están en una zona súper abierta y que siempre Bowser está ahí dando vueltas y amenazante.
Es la tinta del Sunshine lo que tiene
mucho que ver con Bowser Sunshine en algunas cosas. Bowser Fury es medio una reivindicación de algunas ideas de Super Mario Sunshine, que en sí
hasta te diría una secuela.
Probablemente porque tiene que ver con Bowser Jr. también. Tenés algunos guiños a Sunshine. En algunos momentos tenés que perseguir a un Luigi también medio de petróleo, que es una referencia a lo que tenías que hacer en Sunshine también, cuando aparecía Mario, este Mario, claro, que al final era Bowser Jr. Hay una reivindicación a Sunshine, que era un juego con varias fallas, porque las tenía, pero que a la vez fue uno de los Marios más distintos y que tenía una propuesta también interesante y que...
El primero después de 64, que 64 era más ese primer híbrido entre el Mario, o sea, lo que Super Mario 3D World es, Mario 64 medio que te lo planteó así como un primer arranque, y después ya Sunshine era, bueno, estos son los juegos de aventura de Mario.
Eso mismo, sí.
Con otras mecánicas.
No, tenía otra apertura, tenía también un esquema de control bastante, bastante complejo. O sea, había muchas cosas que vos podías hacer con Flood, sí, con Mario mismo.
Cagada.
Que sí, que me parece que quizás no pudieron hacer del todo, pero que igual eran interesantes. Y esto quizás es justamente terminar de cumplir las ambiciones y los sueños que tenía un juego como Mario Sunshine. Lo que vos tenés que hacer es juntar una serie de shines, de cat shines, son soles de gatito, el equivalente a las lunas, el equivalente a las estrellas, el equivalente a lo mismo que siempre tenés que conseguir en un juego de Mario. Y básicamente vas a tener zonas que funcionan como niveles, si vos te lo pones a pensar, pero a las que podés acceder, o sea... Vos estás caminando por ahí, te subiste arriba de Plessy, este dinosaurio que va nadando, y vos podés ir a cualquier parte del mapa, Y caes ahí y de repente aparece el título, el nombre de la zona en la pantalla y ya está. Fue totalmente orgánico, fue sin ningún tipo de traba y te pusiste a hacer objetivos. Y ahí, bueno, el primero es llegar hasta este faro, conseguir uno de los shines y de repente se vuelve a prender. Después hay 5 por zona, que son varias, y hay un total de 100 shines, de 100 soles de gatito. Algunos los vas a tener que conseguir exclusivamente cuando de repente empieza medio a llover y Bowser se saca, aparece en su forma kaiju gigante y empieza como a escupir un rayo medio a lo Godzilla. Y eso te permite destruir ciertos bloques que de otra manera no podrías y ahí conseguir ciertos shines específicos. Quizás una de las cosas, de las pocas cosas que no funciona del todo en Bowser Fury es esta mecánica. Porque ponele que vos estás, como es todo aleatorio y estás en la tuya y vos podés hacer los objetivos cuando quieras y como quieras. Ponele que estabas haciendo una sección de plataforma medio jodida y decís, bueno, ok, tengo que llegar a este lugar, estoy así, asá. Y de repente empieza a llover y decís, uy, no, Bowser, no era el momento, amigo. Y te cae con un rayo gigante que te pegó y te rompió esto y te caíste a la goma y decís, oh. Y para que se vaya tenés que conseguir un shine o tenés que ir a pelearle. Porque una vez que conseguís una cierta cantidad de estos soles, se habilita en el medio del mapa una campana gigante. Te agarras ese ítem y básicamente Mario se convierte en un leoncito Super Saiyajin que decide moler a palos a Bowser y ahí le va sacando una barra. Y
Meco Saiyajin.
Sí, totalmente. Es Super Mario Hosaru y lo tenés ahí tipo mono y es un campeón. Como cada pelea con un jefe en Mario no es de las secciones más inventivas del juego y es más o menos lo que vos te esperarías en un jefe en un juego de Mario. Pero tiene una escala y una espectacularidad que no suelen tener estos juegos. La música, todo, la ambientación es excelente. No es tan excelente el rendimiento de esos momentos cuando vos estás en modo kaiju, cuando Bowser de repente llega y se saca. Mientras vos estás jugando el juego normal y es de día y está todo bien, el juego va a 60 FPS, se lo banca la Switch. Cuando cae Bowser se pueden caer los frames y vos decís, ok.
Especialmente cuando tira su rayo no azul de no Godzilla, tipo, y que te tenés que esconder ahí
se pudre.
O explota alguna estructura. Ay. Pero bueno, es un segundo.
Es un segundo, pero es raro en un juego de Mario. Y es raro en un juego propietario de Nintendo. Pero en un juego de Mario estás muy acostumbrado a que corren a 60 FPS constantemente los juegos 3D de Mario. Y no tienen fisuras y no tienen fallas y se ven genial igual. Entonces ya es la señal más grande de, ok, si un juego de Mario ya no puede correr bien en una Switch, saquen una Switch nueva. Ya está.
También me parece que juega un poco el hecho de que esto es una recontra demo. Me parece que en algún momento quizá podremos llegar a ver algo así más elaborado. No necesariamente Bowser Fury, no necesariamente continuación del Sunshine, ni las Cat Shines, ni todo esto. Pero sí una estructura así que Nintendo está probando. Hay que ver realmente cuánto les demoró hacer esto. Claro. Sabiendo que el 3D World se anunció el año pasado y que tuvo su laburo, digamos, portearlo a Switch. Y además en el medio... En su momento no habían mostrado mucho el Bowser Fury, entonces dijeron, bueno, che, y además, ¿sabes qué? Toma, pum, tenés esto. Porque el Bowser Fury creo que salió, lo anunciaron en diciembre.
O sea, fue para el 35 aniversario que hicieron varios anuncios, Super Mario 35, Super Mario 3D All Stars, y de repente dijeron al final, bueno, y viene Super Mario 3D World y está Bowser Fury, que no entendíamos bien qué era. Dijimos, bueno, pará, ¿qué es un mundo adicional? ¿Es algo en el post postgame de Super Mario 3D World? ¿Qué onda? Y de repente cuando se vio por primera vez dijimos, ah, ok, esto parece ser un poquito más ambicioso. Y cuando lo jugamos dijimos, ah, es un Mario de mundo abierto. Se pudrió todo. Me resultaría muy raro, Nintendo a veces es una empresa rara, pero me sonaría muy raro que esto no sea la maqueta para el próximo juego de Mario. O sea, es una evolución lógica. Me parece que es un experimento que salió muy bien. Porque, a ver, por si lo quedó claro, me encantó Bowser Fury. Me encantó la libertad que
¿lo terminaste?
Sí, sí. Y creo,
¿cuánto te duró más o menos?
Para tener todos los shines en 6, 7 horitas.
Es bastante.
Es una bocha.
Es bastante.
Para terminar el juego base, que te pide como alrededor de 45, 50, 3 horas y media podés estar, más o menos. Depende, en realidad todo depende de cuán rápido quieras hacer algunas cosas, cómo te tomes la libertad para explorar, cuánto te cuelgues en hacer algunas cosas, cuán buena es tu curiosidad o no. Pero que contenido hay una bocha. Ni hablar de que, bueno, es algo adicional a ya el juego base Super Mario 3D World, que si no lo jugaste, esto es un paquete de contenido increíble.
Dura 20 y pico de horas.
Sí, pero digo, al margen es como... Sí. Si vos jugaste Super Mario 3D World, bueno, qué sé yo, te vas a tener que pagar $60 por Bowser Fury nomás y por rejugar un título que ya había jugado. Si no lo jugaste, esto es una bomba. Son dos juegazos increíbles de Mario, bastante distintos y que vas a disfrutar por razones diferentes. Bowser Fury tiene un modo cooperativo que es limitado, como todos los modos cooperativos de los Mario en 3D que quiera hacer Nintendo. No lo probé porque no tenía. No quise ni siquiera molestar a mi mujer para probarlo, pero.
Acá entro yo. El control de Bowser Jr. es la mismísima y me callo.
Sí, no.
Es la mismísima. ¿Para tanto? No. Es
como con Capi.
Pensás que la cámara sigue a Mario.
Sí.
Pero Capi se funcionaba mucho mejor porque además Capi era un satélite, no era un personaje más. Claro. Acá Bowser Jr. en Bowser Fury es un support total constantemente para algunos secretos, para enemigos. Vos podés cambiarle qué tanto te va a ayudar. Al principio del juego te dice, che, ¿qué tanto querés que te ayude? ¿Mucho? ¿Poco? Si le pones mucho, te pasa el juego, más o menos, Bowser Jr. Pero es increíble. Y más me reivindico diciendo, bueno, dijeron, che, podría ser cooperativo, ¿no? Y bueno, a ver, mandale. Capi era moverse, si te perdías, tocabas un botón, volvías. Sí. Era más que nada cubrir áreas que Mario no cubría y ayudar a Mario a pasar algunos niveles más fácil. Acá, Bowser Jr. puede pegar, puede flotar, puede agarrar cosas que están mucho más lejos de Mario, que Mario quizá tendría que hacer unos saltos, unas trepadas. Pero la cámara sigue a Mario. Y cuando Bowser Jr. se va de plano, aparece el prompt al costadito sí, estás por acá. Pero es un juego 3D también. Entonces, y Bowser Jr. vuela. Sí. Entonces tenés que subir, bajar, jugar con la profundidad. Entonces estás, pará, ¿dónde estoy yendo? Yo lo jugué con mi novia y a los 10 minutos me dijo, nada, te voy a jugar, no quiero jugar esto. Es un desastre. Era imposible, ¿no? Es más, terminó ya jugando de Mario y yo de Bowser Jr. para decir, a ver, ¿para tanto? Y sí, era para tanto, definitivamente. Sí. Lo digo porque mi novia es gamer hasta el extent de Sims y Mario. Claro. Ella lo admite, es algo que es lo que le gusta. Sí. Fanática mal de Galaxy. Bien. Y sin embargo agarró esto y me dijo, no.
Es un modo cooperativo que, como bien decís, es medio una mentira. Entonces no piensen que de repente va a ser un juego cooperativo o multiplayer, como sí lo es Super Mario 3D World. Pero si Bowser Jr. está, por unas cuestiones de la historia, te está ayudando. Está preocupado por su papá, porque de repente está con todo este petróleo loco que lo está haciendo todavía más malvado. Imagínate, va a romper absolutamente todo. Lo cual te hace como pensar varias cosas, ¿no? Del lore de Mario y decir, ok, bueno, quizás Bowser Jr. y Bowser son malosos casi porque no tienen otra cosa que hacer. Y no necesariamente quieren romper absolutamente todo. A Bowser tenemos que deconstruirle una bocha, decirle, che, ok, ¿querés joder un toque con Mario? ¿Querés romper el mundo? Ya a Peach déjala tranquila, no seas gil. Medio que Peach le dijo...
Léete un par de hilos de Twitter.
Sí. Vamos, sí. Te doy un par de libros. Te faltan tres. Esto, fíjate qué onda. Vamos a tratarlo en terapia. Ya al final de Super Mario Odyssey, Peach le dijo a ambos, loco, basta, me tienen...
Déjense de joder.
Yo voy a hacer la mía. Son dos salames, a Mario y a Bowser. Pero en este es como que Bowser Jr. viene y te dice... Bueno, Mario, yo sé que a veces peleamos, pero la verdad que necesito que sales a mi viejo y me des una mano. Yo te voy a dar una mano. Y la verdad que cuando vos tenés tres niveles de asistencia de Bowser Jr. si jugás solo, lo podés hacer que no haga casi nada, a menos que vos le indiques que te dé ciertos ítems en ciertas locaciones. Podés dejarlo en una ayuda leve que hasta te puede matar enemigos, te puede agarrar ítems, que es la estándar. Y podés directamente una asistencia total que te va rompiendo todo y vos simplemente tenés que hacer las plataformas. Me parece que es una buena manera de agregarle niveles de dificultad, niveles de accesibilidad al juego. me parece como bastante inteligente y de siempre tener un compañero. Lo que pasa al final, una vez que terminás, como el juego me parece también bastante gracioso, con su relación con su padre y con Mario, o sea, está como medio ahí entre dos entes y entre dos figuras casi paternas, lo cual es bastante simpático. Pero bueno, Bowser Fury tiene un montón de detalles, tiene un montón de plataformas geniales, tiene un montón de creatividad, pero sobre todo me parece que augura un muy buen camino para lo que puede ser Odyssey 2 u otro juego totalmente distinto en la saga. Me parece que es un experimento que salió increíblemente bien y ojalá sigan por este camino. Ojalá no sean conservadores, no vayan de nuevo al mismo blueprint de Mario Odyssey, que me encantó, es uno de mis juegos favoritos de Mario, creo que es mi Mario 3D favorito, pero quiero que sigan por acá, quiero que lo exploren más. Lo de Bowser apareciendo cada tanto, a veces se puede tornar un toque molesto, sobre todo cuando ya lo jugaste algunas horas. Sí, es como, uy, pará, man, estoy en una, no vengas ahora a romper todo. Me olvidé de decir que...
Son dos segundos.
Me olvidé de decir que todo absolutamente cobra forma de gatito en este archipiélago y es lo más adorable del mundo. Cuando tenés el disfraz de gatito, hay un montón de gatitos por el mapa y se te acercan, te ronronean, te dan mimitos, los podés alzar. Es lo más adorable en la historia de la humanidad. Me olvidé de decir también que no solo cambia el hecho de ser un Mario de mundo abierto, tenés inventario y eso te da una libertad para encarar cada objetivo como quieras. Vos vas acaparando ítems y de repente tenés una barrita abajo que dice, bueno, ahora quiero el disfraz de Tanuki porque me permite planear un toque y en esta plataforma me sirve más. Bueno, de repente tengo una sección de combate, ok, cambio en el momento a la flor de fuego y empiezo a tirar pum, 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 pum. Y de repente digo, ok, no, tengo que llegar a una plataforma, entonces uso el disfraz de gatito. Y si no, el de los... El del
como boomerang. Como jugar Mega Man.
Sí, es como, bueno, de repente le metieron una cosa RPG que va en conjunto con esta libertad de vos encarar los objetivos cuando quieras, entrar a las zonas cuando quieras. Y además tenés la posibilidad de cambiar de ítem cuando vos se te cante. Podés usar a Plessy, a este dragón que va por todo el mapa. Que por cierto, cada vez que te subís aparece una música increíble. Y es como todo felicidad. Y vas a las chapas arriba del dinosaurio nadando. Y cuando pega un salto, salta tan alto que si vos querés, estás llegando como una parte de la zona que vos querés utilizar. Y luego podés romper el juego en el sentido de... Bueno, salto arriba de él, empiezo a planear con el disfraz de Tanuki y ya estoy más arriba del objetivo. O estoy yendo a una plataforma que de otra manera me costaría mucho más. Entonces, tampoco es Breath of the Wild, ni tampoco es un juego sistémico, pero tiene muchas, muchas más posibilidades y cosas para hacer que ningún otro Mario ha tenido. Lo amé, ha sido de lo más copado que jugué en el año. Y, de nuevo, tenés una Switch. No jugaste nunca Super Mario 3D World. Este es uno de los mejores paquetes de contenido que tiene la consola. Y más vale que lo recomiendo. $60 solo por jugar Bowser Fury de nuevo. Bueno, está en la economía de cada uno. A mí me encantó. Me fascinan los juegos de 3D Mario, como ya dije. Pero así, igual me parece una hermosa expansión. Un hermoso juego, más reducido en cantidad de horas, pero un hermoso juego al fin y veo algo muy, muy copado en el horizonte para Mario.
Esperemos que así sea.
Ojalá.
Rodri.
Para alguien que nunca jugó un Mario 3D.
Sí.
O sea, o para alguien que quiera meterse
sí.
al mundo de Mario, ¿lo recomendarías o...?
De hecho, creo que le puede llegar a gustar más que otros, porque me parece que esa libertad de mundo abierto... O sea... Bowser Fury básicamente.
Es el entry point, ¿eh? Esto sí. Es Mario original llevado al 3D más ameno y encima tenés una mini aventura 3D que si te gusta anda corriendo a jugar Galaxy y Odyssey.
Sí, pero me parece que es como... No. Es una expansión que viene a callar a la gilada, que es... es siempre lo mismo, Mario. Bueno, acá hay algo definitivamente distinto. Para mí tampoco, o sea, Mario Odyssey tiene un montón de cosas distintas y el hecho de tomar posesión de prácticamente cada personaje que existe en el juego con Cappy es una manera totalmente distinta de experimentar Mario. Pero bueno, ¿qué más quería? Digo, como el debate de Pokémon Legends, es tipo, Ahí está, cambiando Pokémon. Bueno, sí, corre a 10 FPS algunas secciones. Ya ojalá lo solucionen, o en una Switch Pro va a correr mejor. Pero, ¿qué más querían? Este es el Pokémon que estamos esperando toda la vida. Listo, lo están por hacer. Buenísimo. ¿De qué más te vas a quejar? Entonces me parece que es un poco... Creo que le puede gustar a mucha gente que tiene en su cabeza la idea, incluso bien formada, porque lo han probado, de que Mario es más o menos siempre lo mismo. Esto definitivamente es algo distinto. Así que puede ser un gran momento para volver a jugar un Mario en 3D de uno.
Buenísimo. La verdad que, Guillo, sí. Estoy anonadado con tus palabras. Okay, nada, me parece, coincido en todo, sí. Posta. Sabés que ya lo habíamos hablado incluso. Me parece que había que formalizarlo acá en un nuevo episodio de Games. Pero sí, mantengo que definitivamente es 3D World Bowser's Fury. Es algo a lo que hay que prestarle atención. Si jugaste o si no jugaste el original, me parece que si jugaste el original quizá te duelen un poquito más esos 60 sí, sí. morlacos o lo que vale en la historia argentina, que la verdad que ya se me pasó. Sé que es un poquito más complicado y que anduvo con algunas complicaciones impositivas, pero bueno, es una opción más copada como para comprar y no andar pagando ese full price que quizá nos puede doler en la store norteamericana. Pero bueno, qué sé yo, chicos, siento que cerramos con broche de oro, porque tenemos tres propuestas súper interesantes.
Variadas.
Y encima me voy, variadas, claro. Me voy con un excelente RPG de acción que me cambió una fórmula que creía que no se podía cambiar. Me quedo con una cita con Rodri en un mundo. En un mundo vikingo.
Seguí la antorcha.
Seguí la antorcha. Yo te llamo después por Steam. Dale. Y me decís a ver si estabas muy ocupado y a ver cómo lo emparejamos. Y bueno, y después un Mario que bueno, perdón que lo repita, pero posta siento que es la mejor forma de hoy, 2021, de decir, che, voy a jugar un Mario de en todo sentido. De un. Tenés la aventura, tenés los niveles y tenés el mundo abierto.
¿Qué más querés?
Si te gusta... Hay una banda de propuestas. Creo que Switch hoy con este juego se transformó en el hub perfecto para jugar lo mejor de Mario y lo peor también. Pero tenés el 64, poco cambiado, pero es un juegazo. El Sunshine, el Galaxy. Falta Galaxy 2 en realidad nomás, que ya en algún momento aparecerá. Pero bueno, 3D World definitivamente es de lo mejorcito que tiene Mario y Bowser's Fury definitivamente es una hermosa demo, un hermoso experimento que esperemos que se concrete. Chicos, ha sido un gusto. Es un gusto volver. Amo estar acá en el podcast. Los amo a ustedes. Oh, amo gracias. A todo el equipo de Malditos Nerds. Y nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio.
Sí.
Adiós. A full.
Chau.
Chao. Jueguen una bocha. Adiós.
Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.